Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción.
Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron,
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo, sucedidas hoy viernes primero de marzo, día en que inician las campañas oficialmente a la presidencia de la República. Estamos transmitiendo desde el Zócalo capitalino mientras la doctora Claudia Sheinbaum da a conocer los 100 puntos de su campaña. Comenzamos, no se vaya. Le digo desde el Zócalo de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, está dando por iniciada su campaña electoral. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo en estos momentos.
Igualitarias, con el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios, crearemos, como lo hicimos en la ciudad, el programa SOS Mujeres. Incluye un número de atención nacional vinculado con 911. La obligatoriedad de abogadas.
Ahí estamos
mujeres.
Escuchando las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. También le daremos a conocer pues todo acerca de las campañas para la presidencia, tanto de Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, que inició su campaña en el primer segundo del día de hoy con una caminata nocturna en Fresnillo, en Zacatecas. Ahí le tenemos la crónica completa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Se acabaron los abrazos a los criminales. Se les aplicará la ley. Repito, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley.
Pues hay parte de lo que dijo Xochitl Gálvez desde el inicio de su campaña electoral. A las 7 de la tarde en Lagos de Moreno, en Jalisco, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, pues dará inicio formalmente a su campaña política. Hasta allá nos vamos a enlazar más adelante.
Máynez, dicen que esta elección ya está definida.
Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio.
Bueno, pues se lo informa, a las 6 de la mañana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los registros para candidaturas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde causó polémica el aval a los exgobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Javier Corral. En la argumentación, en una maratónica sesión, por cierto, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde se opusieron al registro como diputado plurinominal de García Cabeza de Vaca. ¿Cuál fue el argumento? Que es prófugo, que no tiene nacionalidad mexicana, bueno, que no nació en México, porque sí tiene nacionalidad mexicana, pero nació en Brownsville, Texas, que está inhabilitado por 10 años. Bueno, de este tema también le vamos a hablar a detalle. Y ayer en este espacio le informamos sobre una emboscada de elementos del ejército mexicano cuando llevaban a cabo labores de seguridad en una comunidad de Aguililla, en Michoacán. Hoy el presidente López Obrador confirmó estos hechos, los lamentó, la muerte de 4 elementos. Esto y más desde el Zócalo capitalino le daremos a conocer en este espacio informativo en Fórmula Noticias. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo en vivo desde el Zócalo capitalino, lugar en el que la doctora Claudia Sheinbaum está iniciando su campaña. ¿Cuál es la situación de tráfico hoy viernes en la capital del país? ¿Cómo está la vialidad? Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, muy buenas tardes. ¿Cómo está la vialidad en la Ciudad de México, en la capital?
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Te informo que oficiales de tránsito y de agrupamiento apoyan a usuarios en las inmediaciones del metro Chabacano. En otro punto, también el recurso continúa aún cerrada la circulación en circuito Plaza de la Constitución. Entonces, como alternativa, puede utilizar el Eje 1 Oriente, Avenida del Taller y Avenida de los Insurgentes. Por otro lado, también recuerde que continúa afectada la circulación a las afueras de la Secretaría de Gobernación por la presencia de manifestantes. Esto en la calle de Abraham González, entre General Prim y Atenas, alternativas Paseo de la Reforma y la Avenida Valderas. Para quien circula sobre el Eje 3 Sur, encontrará ligera carga vehicular para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige hacia Centro Médico. Por mayor información, visite nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Fernando García, por el reporte vial. Y bueno, ahí tiene usted las opciones de vialidad para quienes estén cerca del Zócalo capitalino. Hay cierres viales. Le comento que la estación del Zócalo, del metro, del sistema de transporte colectivo metro, funciona, está abierta. No todos los accesos están abiertos a los andadores, las escaleras, pero, por ejemplo, el que está en Avenida Pino Suárez y Zócalo, ese está abierto, ese sí se puede utilizar. Así que, pues, es una opción, no hay que bajarse en Pino Suárez o si es que uno quiere ir al Zócalo capitalino. Lo que le comento, está lleno. La doctora Claudia Sheinbaum está dando su mensaje de inicio de campaña, 100 puntos. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo.
Es del 54%. Vamos a impulsar la transición energética, las energías renovables, la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno. Con ello, vamos a construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios. Eso ayuda además a bajar el costo de la luz y del gas. Y al mismo tiempo haremos de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global. Vamos con República próspera y conectada. Se mantendrá la zona libre de los 3.180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos, con todos sus incentivos. Vamos a fortalecer la coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora, para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente.
Bueno, hay parte de lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum en este evento con el que inicia su campaña en el Zócalo capitalino. Le comento, pues, un Zócalo lleno de simpatizantes de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, inició su campaña durante el primer segundo de este día. Lo hizo en Fresnillo, en Zacatecas, lo hizo haciendo una caminata por la paz, por la seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo durante la madrugada Xóchitl Gálvez en este, el arranque, el inicio de su campaña con rumbo a la presidencia de la República.
México quiere paz, por supuesto. Inicio mi campaña a la presidencia de la República aquí, en Fresnillo, Zacatecas, ante este dolor, ante toda esta muerte. ¿Qué nos dice la señora Claudia Sheinbaum? Nos dice que México está mejor que nunca. Ese es el problema. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. A los civiles, lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. Se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar.
Bueno, hay parte de lo que dijo Xóchitl Gálvez. En estos momentos está en Irapuato, en Guanajuato. Y bueno, pues estaremos pendientes también de su proceso de campaña. Jorge Álvarez Máynez todavía no lo inicia. Será a las 7 de la tarde en el estado Jalisco, en Lagos de Moreno, de llamar la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano inicie su campaña allá en el estado de Jalisco. Dicen que en un llamado a la unidad. Hay que recordar que es uno de los dos bastiones de este partido, de Movimiento Ciudadano. El otro es el estado de Nuevo León, pero en el estado de Jalisco hay descontento por parte del gobernador Alfaro, gobernador de Movimiento Ciudadano, con la campaña presidencial de su partido desde un inicio, desde que fue destapado Jorge Álvarez Máynez por el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Pues el gobernador Alfaro, el gobernador de Jalisco, mostró su descontento por la forma que siempre es FON. Hace unos días declaró que él no es fosfo, y también dijo que no se sumaría a esta campaña. De llamar la atención, le digo que se inicia ya en este estado y en Lagos de Moreno. Oscar Zúñiga, tú nos tienes el reporte.
A las 0 horas de este viernes 1 de marzo, a través de sus redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, subió un video marcando así su arranque de campaña. Simulando preguntas de reporteros que le decían que la elección ya estaba definida, el aspirante emecista contestó que eso trata de hacer creer la vieja política, pero las campañas se ganan en la cancha y él está listo.
Máynez, dicen que esta elección ya está definida.
Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio.
Recalcó que 90 días son suficientes para demostrar de qué están hechos, indicando que lo nuevo va en serio. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí lo tiene, en Jalisco, en Lagos de Moreno, inician ya las campañas electorales, y bueno, de manera oficial, de manera formal, porque parece que ya han iniciado desde hace algunos meses, si no es que incluso años. Salvador Camarena, analista político, periodista, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Parece que perdimos la comunicación con Salvador Camarena. Vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, vamos a escuchar parte de lo que la doctora Claudia Sheinbaum está diciendo hoy aquí en el Zócalo Capitalino, en su inicio de campaña, en donde, bueno, pues ha definido varios puntos. Son 100 los puntos que pues enarbolan esta campaña presidencial y que en caso de ganar las elecciones pues serían el eje de su gobierno. Vamos a escuchar parte.
Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Progreso, Ceiba Playa en Campeche, Veracruz y Altamira. No vamos a dejar a Mexicana de Aviación. Ya estamos incluso revisando cuándo van a llegar los próximos aviones, porque vamos a adquirir aviones para Mexicana y nuevas rutas. Mexicana, la línea aérea del pueblo de México.
Hay parte de lo que está diciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Le comento, ya ha dado a conocer varios de los puntos de su campaña. Va a garantizar, señaló, la pensión universal a los adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad. Señaló que se van a asegurar de que el incremento de los programas jamás estén por debajo de la inflación. Mujeres de 60, 64 años, pues han dedicado su vida cuidando a sus familias, señaló la doctora Sheinbaum. Por ello van a recibir un apoyo adicional correspondiente a la mitad de la pensión del bienestar. Aseguró la doctora Claudia Sheinbaum en un tema que fue muy polémico pues hace algunos años, que ella se va a someter a la consulta de revocación de mandato. Habrá consultas al pueblo, señaló. Dijo que se está de acuerdo en la reducción al gasto del INE a favor de la elección popular de consejeros y de magistrados. Sobre la relación México-Estados Unidos, señaló que será el gobierno, su gobierno, en caso de ganar, sería respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos. Siempre habrá buena voluntad para la coordinación, pero que se va a exigir el respeto a la soberanía nacional. Muy importante, la doctora Claudia Sheinbaum señaló que enviará una reforma constitucional para que no haya reelección a ningún cargo popular. Esto sería a partir del año 2030. Refrendó la austeridad, la disciplina financiera. Dijo que no habrá avión presidencial, que tampoco habrá estado mayor presidencial, y que se va a continuar combatiendo la evasión fiscal. Se comprometió a que no habrá gasolinazos ni aumento en tarifas por encima de la inflación. Sobre el inicio de campañas hablaremos con el periodista Salvador Camarena al regresar de un corte. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde el Zócalo Capitalino en el inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y agradezco enormemente a Salvador Camarena, periodista, analista político, colaborador de este espacio, que nos acompañe. Salvador, finalmente iniciaron las campañas formalmente, porque pues parece que arrancaron hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, sí, Juan, pero legal y formalmente han arrancado este 1 de marzo. Hemos visto desde los primeros minutos cómo tratan de aprovechar las candidatas y el candidato su oportunidad. Estaba hablando de las candidatas y el candidato presidencial, de aprovechar al máximo estos 90 días rumbo al 2 de junio. Vimos a Xóchitl Gálvez en Fresnillo, Zacatecas, la población que más reporta miedo en sus calles, y también vimos en otra población complicada en temas de seguridad a Jorge Álvarez Máynez. Y en este momento tú estás ahí en el baño de pueblo, Juan, estás ahí en el Zócalo, en un Zócalo atiborrado, una concentración al viejo estilo y ya conocemos del López Obradorismo. Y hasta que me llamó la producción, los colegas de la producción, yo había contado 9 menciones al presidente, y el discurso no creo que vaya siquiera a la mitad, porque está leyendo la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, unos 100 compromisos que ella quiere establecer ahora a la misma usanza que el presidente. Hay aquí sí una repetición de rituales, de gestos, hasta, si me permites, de gags, de recursos retóricos con los cuales la candidata quiere enganchar con su militancia, con la gente que se reunió aquí, con la que la está siguiendo seguramente a través de medios electrónicos, portales, YouTube, redes sociales, en fin. Creo que hay cierta, hasta el momento, de mi parte, por lo menos hasta, yo diría que un poquito trillado, Juan, el tono y el contenido y el formato es muy parecido. Nadie pensaba que el día uno iba a haber una ruptura, pero quizá están estirando la liga y lo están haciendo demasiado parecido, si me preguntes a mí.
Oye, te pregunto, Salvador, ya que me das la oportunidad de hacerlo, pues, ¿qué se esperaba, no? Pues es la continuación de la transformación del país con, pues, los proyectos que tienen que ver con la austeridad republicana, con la consulta de revocación de mandato, primero los pobres, programas sociales, una relación, pues, de respeto, pero sí de exigencia al gobierno de los Estados Unidos para la relación bilateral. Puntos que, pues, me señala, son muy del presidente López Obrador, pues yo te pregunto, son puntos de la cuarta transformación, ¿no? Tendría que trascender a la persona para seguir con el proyecto. Le preguntaba el otro día a la doctora Claudia Sheinbaum qué cambiaría. Dijo que muchas cosas, empezando porque lo encabezaría una mujer. ¿Cómo ves, Salvador?
Bueno, mira, está haciendo compromisos, ¿no? Es la hora de las promesas, se vale, así son las campañas. Acaba de decir, tú lo registraste, acaba de decir que ya hicieron las cuentas y que para todo lo que está ofreciendo Claudia Sheinbaum sí habrá recursos. Está apuntando a un programa de construcción de carreteras, a una revaluación de revaloración y relanzamiento de aeropuertos. Quizá yo esperaba, por supuesto, no ruptura, reitero, sino ejes de otro tipo de consolidación estructural. Quizá está repartiendo, para mi gusto, demasiadas cosas como muy aisladas. El aeropuerto de Tamuín, bueno, pues está muy bien. Pensé que escucharía un plan más estratégico. Oigan, la relocalización la vamos a hacer con este eje, en esta lógica. Oigan, el relanzamiento de soberanía nacional alimentaria lo vamos a hacer con esto. Y lo que escucho, Juan, es lo que hemos escuchado estos 6 años, prácticamente de la campaña del 18 para acá, o incluso desde antes del proyecto de Nación del 17, en fin. No, yo no creo que deba haber una diferenciación. Sí creo que hay estilos, y el estilo que estoy viendo hoy es demasiado parecido al del presidente. Iremos viendo, es el primer día, quizás sea injusta mi valoración, pero es el primer día y no veo todavía algo que diga, mira, aquí van los matices que se había hablado, aquí va la personalidad imprimiéndole al mismo ideario una interpretación distinta, una forma diferente de perseguir los objetivos que son coincidentes. Primero los pobres, una política de bienestar. He escuchado cosas interesantes, insisto que no es necesariamente malo lo que estamos escuchando. Hay toda una oferta para las personas, las mujeres que se dedican al cuidado de algún familiar. Es terrible lo que pasa en las familias mexicanas desde hace mucho tiempo, pero la pirámide poblacional apunta a que se va a agravar, que cada vez el peso que va a caer en las familias para cuidar a una persona, ya sea con un mal crónico o con padecimientos propios de una vida longeva, pues va a ser retribuida. Está ofreciendo Claudia Sheinbaum la mitad de lo que es, si bien apunté aquí, la mitad, si no lo apunté mal, la mitad de lo que toca en precisamente en las pensiones que ya conocemos hoy universales para adultos mayores. Creo que eso es muy urgente y muy pertinente. Hay cosas rescatables sin lugar a dudas. El tono es lo que a mí me deja un poco como viéndolo, mira, la misma película, hasta Pigmenio, ahí anda, ahora sí que lo mismo.
Pues lo mismo por lo que se votó masivamente en 2018 y lo que las encuestas dicen que la gente quiere. Raro sería escuchar algo distinto a lo que tiene mucha popularidad Salvador Camarena, pero el análisis de tuyo es muy, muy bueno, muy incisivo. Oye, Salvador, vámonos con la campaña de enfrente. Xochitl Gálvez la inició en el primer segundo del día de hoy en Zacatecas, en Fresnillo, en un municipio y en un estado, pues, con problemas fuertes de inseguridad, como lo es Guanajuato, donde también está en estos momentos Xochitl Gálvez.
Sí, a la oposición le toca, sin lugar a dudas, el contraste, ¿no? Le toca señalar los puntos en donde creen que las deudas son más amplias, más profundas de parte del gobierno, y más si se busca en la tienda, como tú dices, de Morena, la continuidad. ¿Qué digo? Que me parece una jugada ambiciosa ir a un lugar muy complicado, incluso para la logística de los colegas y las colegas que estuvieron ahí en la cobertura, ya no digamos para la candidata y su equipo. Es una decisión de mandar un mensaje muy, creo, pertinente en términos de prioridades que ellos van a plantear desde la oposición, la inseguridad. Sin embargo, ahí vamos a empezar a discutir otras cosas. Ya hay mucha polémica en torno a si no estamos escuchando, por otra parte, de parte de Xóchitl Gálvez, un punitivismo, una idea de que lo que hacen falta son cárceles grandototas y mucho más severas. Ya tenemos un sistema carcelario que es, cuando está bien administrado, digamos, suficiente para que quienes hayan infringido la ley en las distintas escalas se les vaya administrando el castigo que los, en los juicios se determine. Pero ofrecer una cárcel en Fresnillo en los primeros minutos de la campaña habla de que quizá va a polarizar más Xóchitl Gálvez hacia el lado de decir hacen falta más castigos, hace falta más mano dura, hace falta más cosas parecidas a El Salvador. Lo aventuro porque también es una señal de primer momento y lo que hace evocar es esta, comillas, política exitosa, con muchas comillas, que se está implementando en Centroamérica por el presidente de El Salvador y que ya está señalada por los múltiples, reiterados, demostrados momentos de violaciones a los derechos humanos, no solo en el encarcelamiento, sino en la detención, el enjuiciamiento y en retener ahí a personas que no se les ha probado fehacientemente su culpabilidad y que se ha sido una polémica, una política, comillas, insisto, exitosa, porque ha reducido los crímenes, los homicidios. Es mucho más compleja la problemática en El Salvador, pero a eso resonó la propuesta de Xóchitl Gálvez, Juan.
Pues de tomar en cuenta Salvador y el candidato de Movimiento Ciudadano, te recuerdo, es Jorge Álvarez Máynez, pues allá en Jalisco, donde su partido tiene broncas fuertes, porque el gobernador Alfaro, que es uno de los hombres fuertes de Movimiento Ciudadano, Jalisco es uno de sus dos bastiones ya, de plano, pues se bajó de la campaña, dijo que no es fosfo, y desde que destaparon Álvarez Máynez ha mostrado su descontento. ¿Por qué arrancaron ahí, Salvador?
Bueno, está tratando de precisamente llenar o tratar de borrar el vacío que le ha hecho la figura fuerte de ese partido. La figura realmente que ha logrado darle resultados al Movimiento Ciudadano estos años se llama Enrique Alfaro. Enrique Alfaro sí tiene un congreso en su estado funcional para los términos de la entidad. Y cuando digo eso, es no solo para Movimiento Ciudadano, se acaba de acordar con la Universidad de Guadalajara darle una viabilidad presupuestal más allá de las negociaciones que se hagan recurrentemente con el gobierno, incluirla pues ya dentro de acuerdos legislativos para que la Universidad de Guadalajara, que es muy importante el sistema universitario y que no nada más está en la capital del estado, sino que está absolutamente dando servicio a toda la entidad, ya no dependa de la voluntad del gobierno en turno. Eso han sido políticas que se han logrado con diálogo de las dos partes. El gobernador Samuel García en Nuevo León no tiene ni la mitad del dominio, pues, de la capacidad de ejecución. Se la vive en problemas, en broncas, en pleitos con la oposición. Nadie rehúye que haya diferencias y encontronazos. Lo que sí es que no ha resultado efectivo a la hora de operarlos. Máynez por eso acude a Jalisco, para tratar de robarse algo del prestigio que tiene Jalisco en cuanto a un estado que funciona dentro de nuestro contexto, pues, pero al mismo tiempo diciendo, sí estoy en Jalisco, aunque no esté el gobernador conmigo, y aunque el gobernador diga que esto de fosfo, cosa que pues tú y yo no vamos a discrepar en eso, Juan, que es pura mercadotecnia, que no tiene sustancia, que no tiene ningún tipo de contenido, y es parte de lo que le hace falta a la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Cualquiera dirá, sí, pues llegó al final, apenas se está acomodando. Cuando sale a dar un rueda de prensa como si fuera un partido de fútbol, yo digo, bueno, estos siguen en una etapa de superficialidad de la cual no sé cómo se van a desprender, a ver si no terminan en la irrelevancia.
Pues estaremos pendientes, Salvador. Agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy, que inician ya las campañas a la presidencia de la República de manera formal. Y te mando un abrazo, que tengas bonito fin de semana, Salvador.
Te voy a llevar un café mañana porque seguro va a seguir el discurso por la mañana ahí de la doctora Sheinbaum.
Gracias, entonces mañana Salvador, volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Seguimos en Fórmula Noticias, transmitiendo en vivo desde el Zócalo Capitalino, donde la doctora Claudia Sheinbaum está pues dando el mensaje de inicio de su campaña a la presidencia de la República. Está dando a conocer los 100 compromisos de su campaña, entre ellos los más recientes, los que acaba de dar hace unos minutos, tiene que ver con el aumento del salario mínimo compromete a la doctora Sheinbaum a que de ganar la elección seguirá aumentando. Y esto además señaló que en acuerdo con el sector empresarial, dijo que se va a convencer al sector empresarial de que el salario sea de 2.5 canastas básicas diarias, un aumento nominal del 11% anual. La transformación pacífica, dijo la doctora Sheinbaum, y democrática que se ha alcanzado es una hazaña, un cambio sustentado en principios de honestidad, dijo que de amor al pueblo y a la patria. Continúa aquí su mensaje, está siendo en estos momentos aplaudida por las personas que tienen lleno el zócalo capitalino. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo la doctora Sheinbaum.
Ser la primera mujer presidenta de México. Que no llego yo, llegamos todas.
La doctora Claudia Sheinbaum, aquí en el Zócalo Capitalino, en el estado de Jalisco, se lo informaba antes del corte, iniciará pues ya en unos minutos su campaña Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano. Y me enlazo hasta Jalisco con mi compañero Irán Espinosa de Los Monteros, nos tienen los detalles también. Pues del arranque de la candidatura a la gubernatura del estado, Claudia Delgadillo, Irán, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo está todo allá en Jalisco?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. En efecto, bueno, pues mientras corren los minutos, a la espera pues de que arranque la campaña, acá el tercer y último candidato a la presidencia de México, justo Jorge Álvarez Máynez, platicarte que los que sí avanzaron aprovechando el tiempo, me refiero a lo que marca el calendario electoral, que a partir del primer minuto del día 1 de marzo, hoy arrancaron campaña los tres que se postulan para ocupar el máximo cargo en el estado de Jalisco. El primero que lo hace fue Pablo Lemos Navarro, apenas minutos de diferencia con Claudia Delgadillo. Pablo Lemos, hay que recordar que viene de MC, estaría buscando pues continuar con este partido en el poder, y se refería justo a lo que ya platicábamos, Juan, que no es una elección que se ponga en la bolsa por parte del partido que hoy gobierna. Me parece que eso lo dejó claro en las alusiones que en varias ocasiones hizo en el discurso, escuchamos parte de ello.
Que trae un chaleco guinda y que representa los valores de otro lugar y que se quiere meter a nuestra casa y que se quiere quedar con ella y que le quiere arrebatar a nuestra familia sus principios y su orgullo. ¿No los vamos a dejar, sí o no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Les vamos a cerrar la puerta?
Esta parte que te presento la mencionaba, la decía ayer en un templete allá en el centro de Zapopan, municipio el cual gobernó en dos ocasiones y que ahora está gobernada por quien fuera su coordinador de gabinete, que por cierto también busca ser reelecto.
Si me aguantas un segundo, Irán, porfa, continúo contigo, nada más para informar a las personas que nos están escuchando que en este momento concluye la doctora Claudia Sheinbaum con su mensaje de inicio de campaña, dio a conocer los 100 compromisos que de llegar a la presidencia cumplirá. Y bueno, concluye este evento, concluye la participación de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues ya la música se hace notar e incluso ya se ve, comienza en este momento a notarse que personas están dejando el Zócalo Capitalino, sobre todo la parte más lejana al templete. El templete se colocó justo frente a Catedral, ya hacia Palacio Ayuntamiento vemos que en dirección a 20 de noviembre pues son muchas las personas que ya están emprendiendo su salida. Claudia Sheinbaum abraza pues a quienes la acompañaron en el templete, a Clara Brugada, a Gerardo Fernández Noroña, Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato. Y bueno, nosotros aquí seguimos transmitiendo. Irán, perdón por el paréntesis, regreso contigo a Jalisco.
Bueno, y posteriormente fue Claudia Delgadillo la que también inició su campaña. Juan, eso es parte de lo que dijo.
merecemos un gobierno honesto, que cumpla con los anhelos del pueblo, educación, salud, justicia, seguridad, paz, servicios y, por supuesto, mucho bienestar en cada uno de los y las habitantes de nuestro estado.
Por último, Juan, te presento lo dicho por Laura Haro, quien se postula por PRI, PAN y PRD, Fuerza y Corazón por Jalisco.
Lista, con todo hecha para adelante, contenta de volver a recorrer el estado. Yo soy la única que conoce Jalisco y me da enorme, enorme placer volverme a encontrar con cada jalisciense que, al igual que nosotros, cree que un mejor, que una realidad distinta es posible. Vamos de la mano con Xóchitl Gálvez a regresarle la paz y la seguridad a los hogares jaliscienses, que hoy ha quedado claro y ha quedado evidenciado que estos gobiernos no pudieron.
Ahí las tres voces, Juan, de los tres que están buscando llegar al gobierno del estado de Jalisco, arrancan junto gira. Pablo Lemos, de hecho, va o está ya en Lagos de Moreno para acompañar a Jorge Álvarez Maínez allá en su arranque de campaña.
Y estaremos pendientes, estimado Irán, para el arranque de campaña de Jorge Álvarez Maínez en Lagos de Moreno. A ver si se da el de Acatempan con, pues, el partido allá en Jalisco. A ver si pueden llegar a algún acuerdo. El gobernador Alfaro no está nada contento con la candidatura de Álvarez Maínez. Y bueno, Irán, te agradezco muchísimo. Nos enlazamos más adelante.
Buen día.
Muchísimas gracias, Irán Espinosa de los Monteros. En este momento se está entonando el himno nacional en el Zócalo capitalino, posterior al mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en el Zócalo. Y nos vamos a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanov. ¿Cómo está la situación allá, Carlos? ¿Cómo está el inicio de las campañas? Xóchitl Gálvez de Fresnillo, Zacatecas, se dirigió justo a ese estado durante la tarde de hoy.
Así es, me da gusto saludarte, Juan, a ti, al auditorio. Efectivamente, hoy en la madrugada, a las 12 de la noche, con un segundo, los tres aspirantes a la gubernatura de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, Yulma Rocha y Alma Alcaraz, la primera por la coalición PAN-PRI-PRD, Alma Alcaraz por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y Yulma Rocha por Movimiento Ciudadano, dieron inicio a su campaña rumbo al gobierno del estado. La candidata Lidia Denise García Muñoz Ledo del PAN-PRI-PRD arrancó su campaña con mujeres trabajadoras de una empresa automotriz, donde platicó sobre las necesidades contractuales, necesidades de seguridad, de educación que ocupan las trabajadoras, las obreras aquí en el estado de Guanajuato. Posteriormente, Alma Alcaraz, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dio inicio a su campaña en el municipio de Dolores Hidalgo con un mitin tradicional, acompañada en un evento multitudinario por Adriana Guzmán, dirigente estatal de Morena, y distintos candidatos a las presidencias municipales en el estado de Guanajuato. Por su parte, Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, dio inicio a sus actividades proselitistas en la colonia Brisas del Campestre, en el municipio de León, una de las zonas más peligrosas y olvidadas de la ciudad zapatera, en donde convivió con vecinos quienes le externaron la problemática que se vive en esta zona. Ya hoy en la mañana, a las 2:45 de la mañana, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por el PAN-PRI-PRD, Lidia Denise García Muñoz Ledo, aseguró, en el marco de la presentación de su programa de seguridad, que ni el fiscal Carlos Samarripa, ni el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, ninguno de ellos están considerados en su estrategia de seguridad. Ya dijo que se van. Se va Carlos Samarripa después de 15 años de ser procurador fiscal y fiscal del Estado. Álvaro Cabeza de Vaca, que lleva 9 años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se van a ir en cuanto llegue, y quien llegue, gane quien gane la gubernatura, se van a ir ellos, porque ya había sentenciado Alma Alcaraz de Morena que si llega la gubernatura, se va Carlos Samarripa. Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano dijo lo mismo, y hoy se unió la candidata del PAN para decir que también se va Carlos Samarripa. Juan, esto en cuanto a las candidatas al gobierno del estado de Guanajuato.
Oye, entonces coinciden las candidaturas para el gobierno de Guanajuato
en eso, en que Carlos Amarripa se va, el fiscal eterno, el fiscal que lleva más de 10 años en el cargo, a pesar de que Guanajuato es el estado de la República con mayor número de homicidios dolosos en el país, y a quien el gobernador Chinoé le acaba de dar un espaldarazo y dijo, pues, que era el mejor fiscal del país. Le pese a que a quien le pese y le pesa a las madres buscadoras, les pesa a las madres que perdieron a sus hijos, a los hijos que perdieron a sus padres, a los policías que el crimen organizado asesina. Y bueno, pues ahí está ese compromiso que comparten las tres candidaturas. Por algo será, ¿no?
Pues sí, Juan, ya las tres están en la misma sintonía de los diferentes partidos. Obviamente se espera una campaña de descalificaciones, de contrastes, pero más descalificaciones que contrastes, principalmente por las candidatas de oposición. Y bueno, y en cuanto a Xóchitl Gálvez, bueno, pues poco después de las 5 de la tarde, Xóchitl Gálvez junto con Lidia Denise García Muñoz Ledo, candidata de PAN, PRI, PRD, pues hicieron, están llevando a cabo este mitin allá en Irapuato, en donde pues más de 35,000 personas se reunieron al interior del Estadio Sergio León Chávez en la ciudad fresera. Las calles se pintaron de azul, de verde, blanco y rojo, y de amarillo, porque llegaron obviamente militantes, simpatizantes, tanto del PAN, PRI, PRD, y llama la atención que, bueno, pues Xóchitl Gálvez se pinchó el dedo y dijo que firmaba con sangre su compromiso para devolverle la paz a los guanajuatenses y también en general a todo el país.
Bueno, ¿me escuchas? Adelante. Parece que perdí la comunicación con Carlos Rozanoff.
Escucho.
Ah, Carlos, perdón, perdí un poquito la señal. Aquí en el Zócalo Capitalino de repente se nos va un poquito la señal. Pues estamos pendientes de lo que suceda allá, Carlos Rozanoff, de las actividades de las candidaturas al gobierno del estado. Ahí está el recorrido que hizo Xóchitl Gálvez y seguimos pendientes, Carlos Rozanoff.
Claro que sí, Juan, excelente tarde para ti, para el auditorio. Hasta luego.
Hasta Yucatán, hasta el estado de Yucatán con mi compañero Héctor Moreno, allá también hay proceso electoral y bueno, de llamar la atención que Yucatán es un estado panista, pero además es un estado que le va bien, a la que su gente está contenta, sus habitantes, hay desarrollo económico, hay seguridad, es el estado más seguro en toda la República y de acuerdo a las encuestas, no solo hay tiro, el aspirante por Morena, el Guacho, va muy arriba. Héctor, adelante, voy contigo. Muy buenas tardes.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enorme saludo para ti, para todo el mundo. Te comento rápidamente. Luego de una invitación por parte del árbitro de la contienda electoral aquí en Yucatán, el IEPAC, para evitar más bien descalificativos entre adversarios y hacer un proceso de altura, Juan, en las primeras horas, muy temprano, de este día iniciaron las campañas para buscar la gubernatura de Yucatán, en la que participan cuatro candidatos que buscan el voto popular en un listado nominal, Juan Carlos, Juan, de 1,773,000 personas. El candidato de la Alianza PAN, PRI, PANAL, Renán Barrera Concha, inició su campaña allá en el municipio de Tatsiup, alrededor de las 11 de la mañana, y ahí dijo que esta es una comunidad emblemática por haber sido en el pasado, hace 12 años, pues la más atrasada y pobre de toda Latinoamérica, Juan. Ante unas 2,000 personas que agitaban banderas de PAN y de Yucatán, a través de algunos lugares de municipios, ahí que se insertaron a Tatsiú, bueno, pues dio a conocer que es importante que sepas que para esos rezagos sociales que hay todavía en algunas partes de Yucatán, pues van a trabajar con todo para hacerlos menores. Mientras tanto, Joaquín Díaz Mena, candidato de la Alianza Morena, PT, Verde Ecologista, no pudo arrancar su campaña conforme lo había planeado debido a que está en convalecencia por prescripción médica. Y es que hace unos días Juan sufrió una fractura que se le complicó. Por cierto, Guacho Díaz por tercera ocasión busca la gubernatura del estado. Una por el PAN y con esta serían dos por Morena. Se informó que esta tarde, bueno, pues ya estaban ahí reunidos en una colonia popular aquí en Mérida para escuchar precisamente el mensaje y el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum hacia la presidencia de la República. Mientras tanto, Mira Gómez, más madrugadora, y desde Movimiento Ciudadano, desde las 3 de la mañana se acercó a Ciudad de Bravo, al puerto que tú conoces, Juan, para platicar con los pescadores, y de ahí, muy sencillo, unos 20 pescadores, pues inició su campaña, prometiéndoles que iban a tener mejores condiciones de trabajo y salud para sus familias.
Y por último, la otra que tenemos aquí es del PRD, Yasmín López Manrique, quien por tercera ocasión participa por el PRD, por el mismo cargo electoral, la gubernatura. Y la aspirante, mejor conocida como Tina Tuyuk, artista y promotora del teatro regional, inició su campaña con una rueda de prensa en la que dio a conocer parte de su plataforma política, salud y medio ambiente principalmente. Y bueno, pues es lo que tenemos aquí. A partir de hoy inicia el camino sobre esa fiesta cívica que va a ser el 2 de junio próximo, Juan. Y bueno, pues la creación de PAC, la recomendación, cuidado con los descalificativos y hay que hacer una campaña de altura, tal y como se lo merece, dijeron, Juan, la propia población, el votante, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Héctor Moreno. Abrazo hasta el estado de Yucatán, hasta el sureste del país.
Fuerte abrazo, señor.
Nos vamos ahora, pues, no lejos de Yucatán, nos vamos a Tabasco con mi compañero Gilberto Quesada, donde allá también hay proceso electoral, donde también se va a decidir la nueva gubernatura. Gilberto, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Gracias, Juan, igualmente gusto en saludarte. Y bien, Tabasco se guisa aparte, ¿eh? Tabasco tiene fechas un tanto cuanto diferentes. El próximo 16 de marzo estaremos arrancando las campañas rumbo a la Quinta Grijalva, la casa oficial del gobierno del estado. ¿Quiénes están por la gubernatura? Mines de la Fuente es quien sale del partido Morena, quien ya tiene algún pasado político, pero se fue a Movimiento Ciudadano. Ya hay datos que dicen que es una causa perdida. Ella está firme con la fuerza de Movimiento Ciudadano. Lorena Borregar de los Santos, una mujer que ya fue diputada local, ella es la candidata del PAN y del PRI a la gubernatura. Hasta este momento es todos son considerados como precandidatos. Todavía la inscripción y la aceptación por parte del árbitro electoral todavía falta. Juan Manuel Fósil Pérez está calificado por los analistas como el que rompió el frente opositor y se queda con la candidatura del PRD a la gubernatura. Hasta no más allá de 48 horas, senador de la República, ya le dieron la licencia y va por la gubernatura. Es Javier May, quien ya lo conocen a nivel nacional, estuvo allá en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, muy enterado del Tren Maya, alcalde, en fin, es el candidato de Morena. Hasta este momento son estas cuatro personalidades las que están meciéndose las manos, están ya preparando todo, porque reiteramos, la fecha es 16 de marzo, el día 3, las solicitudes de registro, de suplencias, en fin, pero la campaña electoral en Tabasco por la gubernatura, el 16 de marzo, y aquí les tenemos este adelanto. Es lo que tenemos, Juan, al respecto de...
Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Tabasco, y estamos pendientes de que inicie formalmente un proceso electoral que ya arrancó hace buen tiempo, pero no formalmente. Bueno, ahí está Gilberto, abrazo. Saludos, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde hace unos minutos concluyó el mensaje de inicio de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, en el que dio a conocer los 100 compromisos que propone, que pone, en caso de ser presidente de la República. Pues ahí está, es una continuación del proyecto de la Cuarta Transformación, es el segundo piso, a decir, de la misma doctora Claudia Sheinbaum. Más adelante hacemos una pequeña recapitulación. Antes, ¿cómo está la vialidad en la capital del país? Usted que está manejando, que está conduciendo su vehículo, encuentra en algunos puntos cierto conflicto. Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
Tú nos explicas, voy con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Manuel Becerra? Como ya habías dicho anteriormente, comienza a restablecerse la circulación paulatinamente en las inmediaciones del Zócalo. Es que anticipe su salida y no distraiga su atención al volante por los peatones que se encuentran en esta importante vialidad. También le informo que incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza, de Río Churubusco hacia el Puente de la Concordia. También recordándoles que aún continúa la reducción de carriles en la autopista México-Puebla en ambos sentidos, así es que maneje con precaución. José María Sazaga con asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas, Francisco Morazán con carga vehicular del circuito interior hacia el viaducto. Y finalmente les recuerdo que mañana sábado 2 de marzo considera la afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Azteca por evento deportivo hacia las 19 horas, así es que maneje con precaución. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente.
César Rojas, desde Nuevo León, te saludo con mucho gusto. En más información, pues la Secretaría de Medio Ambiente de este estado indicó que se clausuró la refinería de Pemex en Cadereyta. Voy contigo.
Juan Costal, muy...
César.
Es de un comunicado y también a través de una rueda de prensa daba a conocer la clausura de la refinería de Pemex en el municipio de Cadereyta. Y es que desde muy temprano personal de la dependencia acudió a la fábrica con el fin de realizar una inspección adentro de esta refinería y aunque contaban con la orden de un juez, pues les fue negada la entrada. Ahí el equipo del gobierno del estado en esta materia llegó encabezada por el titular de esta dependencia, Alfonso Martínez Muñoz. Y bueno, más tarde en una rueda de prensa, el funcionario estatal habló al respecto sobre esta situación, sobre la clausura, sobre la posible clausura, de lo que se mencionaba, de la refinería de Pemex. Escuchemos.
La resolución nos permitía y nos obligaba a hacer una inspección en las instalaciones de la refinería de Cadereyta, en coordinación con la propia refinería. Ahí estuvimos muy temprano en la mañana, tuvimos que realizar todos los procedimientos legales para llevar una orden de inspección y estuvimos ahí por más de una hora esperando que nos recibieran esa orden de inspección.
Y bueno, en esta rueda de prensa, Juan, que te comento, bueno, se mencionaba al principio que era una clausura total, sin embargo, en esta rueda de prensa, al finalizarla, se le preguntaba al titular de Medio Ambiente si era la suspensión total del funcionamiento de la refinería, sin embargo, él mencionaba que solamente se suspendió la operación de un equipo de una chimenea que no funcionaba adecuadamente, por lo que él mencionaba que la producción de la fábrica no se vio afectada y que la entrada y salida del personal seguirá siendo regular y sostuvo que esta medida estará activa hasta que se reen los equipos. Sin embargo, pues estamos en espera aquí en el estado de Nuevo León que también Pemex dé un comunicado, una postura al respecto sobre esta clausura que daba a conocer el gobierno del estado por la mañana y que rectificó hoy por la tarde como solamente la suspensión de un equipo en la refinería de Cadereyta, Juan.
Estaremos pendientes, César Rojas, abrazo hasta el estado de Nuevo León, y usted no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, vamos a una muy breve pausa, pero...
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, con 8 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, seguimos transmitiendo desde el Zócalo capitalino, desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde hace unos minutos concluyó el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, con el que inicia de manera formal su campaña 100 compromisos, 100 ejes, la transformación pacífica y democrática que se alcanzó es una verdadera hazaña, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y hace un llamado a sus simpatizantes a continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. Señaló que se seguirá aumentando el salario mínimo, que se busca tener una república con vivienda, impulsar la reforma legal del presidente López Obrador para que el Infonavit pueda construir viviendas accesibles y cercanas al lugar de trabajo de las personas. Habló sobre nuevas líneas de trenes para pasajeros, el tren AIFA-Pachuca, México-Querétaro, León-Aguascalientes, el tren México-Querétaro-Guadalajara,
el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara, Irapuato, Tepic, Mazatlán, Nogales, en fin, una red ferroviaria robusta, prometió que no habrá gasolinazos. Eso el día de hoy, empezó a eso de las 5 de la tarde, más o menos, poquito después, el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, y es hora, es momento de que inicie su campaña en Lagos de Jalisco, Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, y mi compañero Oscar Zúñiga, pues está pendiente, está ahí cubriendo este inicio de campaña naranja. Oscar, muy buenas tardes, abrazo hasta allá, hasta Lagos de Moreno. Oscar, te oyes que estás en medio del carnaval del inicio de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, nada que me sea ajeno, yo estoy aquí en el de Claudia Sheinbaum, ya concluyó, pero ese ruido de tambora, de música, vaya, para transmitir es muy complicado. Estamos pendientes, Oscar Zúñiga, de este inicio de campaña naranja, de este inicio de campaña de Jorge Álvarez Máynez, y pues nos comunicamos contigo y por supuesto que estamos esperando pues la crónica. Abrazo hasta allá. Muy buenas tardes, Oscar Zúñiga, usted disculpará, pero bueno, pues estas son las transmisiones en vivo y así sucede cuando hay fiesta, cuando hay algarabía, cuando hay tambora, y bueno, pues no se alcanza a escuchar lo que nos decía nuestro compañero Oscar Zúñiga desde el estado de Jalisco. Seguimos con la información y bueno, pues información en temas electorales. Fíjese que para no violar la ley durante periodo de campañas políticas, el presidente López Obrador planteó dos estrategias. Que las y los periodistas, pues caray, que no le pregunten sobre temas relacionados con el proceso electoral, y también usar el tiempo de sus conferencias diarias para leer capítulos de sus libros. Es parte de lo que dice el presidente López Obrador. Y bueno, pues decía también que iba a preguntar al INE qué podía y qué no podía decir. En fin, también en temas electorales le doy a conocer que el Consejo General del INE rebasó el límite permitido para aprobar las casi 4.000 candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Y hay tiro. Andrea Meraz, voy contigo, tú nos tienes los detalles.
Hola Juan, buenas tardes, pues. El Instituto Nacional Electoral aprobó hoy a las 6:00 a.m. aproximadamente todos estos registros que el PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron para registrar a sus candidaturas. Esto fue un debate entre partidos, consejeros electorales que duró más de 12 horas. Ya finalmente el Consejo General del INE valida el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Como ha sucedido en años, en procesos electorales anteriores, 2018-2021, es, digamos, normal, está dentro de la normalidad que el INE se tome hasta la madrugada para poder hacer estas modificaciones, estos cambios y análisis. ¿Qué es lo que pasó y que alargó la sesión? Mientras Morena solicitaba que se le negara a Francisco Javier García Cabeza de Vaca el registro, los consejeros se dividieron sobre la forma en la cual las áreas técnicas del instituto debían darle respuesta a la solicitud del partido en no darle registro. En la discusión, el consejero Kim Espadas puntualizó que las áreas internas tuvieron poco tiempo para revisar la solicitud morenista, por lo que Sergio Gutiérrez Luna cuestionó la manera en la que actúa la autoridad electoral. ¿Quiénes están en estas listas? Dirigentes de partidos políticos, exceptuando a Mario Delgado, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, están en las listas, al igual que Dante Delgado. También hay líderes de sindicatos, exgobernadores, personajes ligados al crimen organizado, familiares que son parte de las propuestas de los partidos políticos para integrar a estas listas plurinominales. Y por la vía, por ejemplo, plurinominal al Senado de la República, se suma Alejandro Murat, en el lugar 13 de la lista, Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a Laura Itzel Cadel Castillo, consejera independiente de Pemex, el secretario particular del presidente Alejandro Esquer tiene como suplente a Gilberto Ramírez, también está el director general de Tecnologías de la Información de Presidencia, el suplente de Adán Augusto fue funcionario de Tabasco, Oscar Palomera. Del parte del Verde Ecologista se confirma que en esta primera fórmula está el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el suplente es Adrián Rubalcaba, y en la lista plurinominal del PAN pues figura en primer lugar el dirigente nacional de este partido, Marco Cortés, en tercer lugar a Ricardo Anaya, se añaden Lili Téllez, Mauricio Vila, Enrique Vargas, en el primer lugar aparece del PRD, aparece Jesús Zambrano. Y por Movimiento Ciudadano se había manejado que la suplente de Alejandra Barrales sería Sandra Cuevas. Esto finalmente no ocurre así. La alcaldesa de Cuauhtémoc va a competir y es la segunda fórmula para integrar pues al el Senado. Esta sesión que comienza la tarde del jueves culmina al amanecer de este viernes. También se destaca que en el caso de los diputados está la candidatura plurinominal de Rubiel Ávila con Temo Blanco por Morena, el hijo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, también está el asistente del presidente, Daniel Azaf, Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Aces de la CATEM, el senador Germán Martínez, Yulen Rementería, Kenia López están en las listas de Acción Nacional, así como también Tania Palacios Curi, quien es sobrina del gobernador de Querétaro. De Movimiento Ciudadano, en los primeros lugares de las circunscripciones está Patricia Mercado, Gustavo de Hoyos, Miguel Ángel Flores Cernas y también el jefe, que fue jefe de la oficina de Samuel García y el ex morenista Gibran Ramírez. Es el reporte, Juan.
Andrea, me parece que lo más polémico de todo, porque hay varios, pero de todo, tiene que ver con la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que el Partido Morena, el Partido del Trabajo, habían presentado una solicitud al INE para que no le dieran esta candidatura plurinominal, argumentando, y me señalaba con pruebas Gerardo Fernández Noroña, pues porque el candidato, pues primero nació en Texas, luego está inhabilitado 10 años por la función pública, y luego es prófugo de la justicia. ¿Cómo está este asunto? ¿Ahí queda o podrá volver a presentar algún recurso el Partido Morena? ¿O ya es algo cantado? ¿Cómo ves?
No es algo cantado. Okay. Justo en esta sesión del INE lo que se planteó fueron dos vías, que se le resuelva a Morena el escrito hasta el 2 de abril, considerando este lapso para hacer todos las investigaciones necesarias, incluso para el tema de la violencia política de género, pero lo que se decidió en el Consejo General es que efectivamente el área, que en este caso sería prerrogativas y partidos políticos, tiene que darle la contestación a Morena sobre este papeleo que muestra el partido como prueba para poder quitarle la candidatura al panista. Y en esta misma situación que también generó polémica está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero también el PRI fue en contra de la candidatura plurinominal de Javier Corral, el ex gobernador de Chihuahua, por el mismo tema de que nació en Estados Unidos, de que no es tiene doble nacionalidad, y que también, digamos, es parte de los reclamos que se hicieron en este Consejo General y se van a ir desahogando conforme las áreas técnicas concluyan estas investigaciones. Y que te decía, hasta el 2 de abril se tiene también como una fecha prevista para saber si otros candidatos, no solamente ellos dos que han sido los más polémicos, pueden estar finalmente en las boletas electorales por si cumplen o no estos temas de los criterios de violencia política de género, Juan.
Estaremos pendientes, Andrea, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ahí tiene usted. Sergio Gutiérrez Luna publica en sus redes sociales esto, que el INE otorgó el registro a Cabeza de Vaca como diputado plurinominal. Dice Gutiérrez Luna que porque no les dio tiempo de revisar las pruebas que presentaron. Señala de lamentable esta decisión de las y los consejeros y los acusa el diputado Sergio Gutiérrez Luna de encubrir a un prófugo de la justicia. Afirma además que aquí no termina, que se hará, que se cumpla la Constitución y que no se va a permitir que un fugitivo, señala, ocupe un cargo político. Pues bueno, no concluye aún este tema. El Partido Morena, el Partido del Trabajo, presentarán un recurso más ante la autoridad electoral y estaremos, por supuesto, que pendientes. Estamos esperando que Gerardo Fernández Noroña se baje del templete. Están tomando muchas fotos con él porque nos dijo que iba a platicar con nosotros. Así que en una de esas, regresando del corte, igual y ya lo tenemos aquí. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Zócalo capitalino en una noche fresca en la capital del país, cosa que se agradece. Aquí el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum inició su campaña y dio a conocer sus 100 compromisos. Le comento, llegamos a este lugar, el corazón de la Ciudad de México, el corazón del ombligo de la luna, dirían por ahí, la Plaza de la Constitución, a la que llamamos Zócalo. No le decimos Plaza de la Constitución, a pesar de que así se llamó, porque es una constitución a la que refiere, que se remonta al año de 1812, y ¿qué cree? Ni siquiera es una constitución que nos pertenezca a los mexicanos, sino se trata de la Constitución de Cádiz. Será por eso que le decimos Zócalo. Bueno, nada más para contarle rápido la crónica, llegué en metro para transmitir este espacio para ustedes. Me bajé en la estación Plaza de la Constitución, México Tenochtitlán, accedí al Zócalo por la entrada de Pino Suárez, lleno de gente desde bien tempranito, de banderas, y pues contenta la banda, contenta la gente que llegó al Zócalo capitalino, muy saludadora, muy amable, y de ahí se llevó a cabo pues este evento de la doctora Claudia Sheinbaum que cubrimos para usted, como también le hemos dado a conocer lo que sucedió con el inicio de campaña de Xochitl Gálvez y con el inicio de campaña de Jorge Álvarez Maínez, que es justo en estos momentos. Pero no son todos los procesos, las candidaturas que tenemos en este momento en la capital del país y en algunos estados de la República. Hay candidatos a gobernadores y a jefatura de gobierno de la capital del país. Santiago Taboada inició en el Ángel de la Independencia, ¿no? Tempranito a primera hora. Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Y bueno, sí, al filo de la medianoche se dio el arranque de campaña de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Con el afán de no perder el tiempo, aprovechó desde el primer minuto este viernes 1 de marzo para iniciar su campaña para contender por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Al Ángel de la Independencia arribaron los líderes locales del PAN, PRI, PRD, legisladores, actores políticos y cientos de simpatizantes con pancartas, banderines y marchas de apoyo al candidato. Comentarte que durante el arranque de su campaña, Santiago Taboada enlistó una serie de compromisos, el principal, hacer de la Ciudad de México la más segura de todo el país, y así es como hace el compromiso.
Que nos quieren vender la idea de una ciudad segura, pero el 50% de la gente que vive en la ciudad ha sido víctima de algún delito. 10 de las colonias más inseguras de esta ciudad son gobernadas por Morena. Negar los problemas, negar la crisis de tantos años no resuelve nada.
Afirmó San que van a mantener los programas sociales actuales, además darán un salario rosa chilango, pero también volverán las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y las escuelas de calidad. Santiago Taboada se comprometió a resolver la crisis del agua, hacer que el metro funcione sin caerse a pedazos, resolver los problemas de salud de la ciudad, regresar las medicinas, los tratamientos contra el cáncer, prometió la creación de un seguro médico para todos los niños desde su nacimiento y advirtió a los ciudadanos que solo hay dos opciones y así es como lo plantea. Escuchen.
En esta elección solo hay dos opciones. La primera, la de la clara continuidad, el de la clara corrupción, el de las claras tragedias, el de la clara violencia, el de la clara mentira y el que claramente está lucrando con la pobreza de la gente. La nuestra, la que representa seguridad, justicia, calidad de vida, desarrollo, futuro, paz. No les voy a fallar.
Santiago Taboada, en el día uno de su campaña, pidió a los ciudadanos Juan su confianza para cambiar la historia de la capital del país con sus votos y sacar, advirtió, al partido en el gobierno del Palacio del Ayuntamiento. De esta forma arranca ya también su campaña política de 90 días, de 3 meses. Santiago Taboada, candidato de la coalición, va por la Ciudad de México. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Pues estamos pendientes de las actividades del candidato del PAN, del PRI y del PRD a la jefatura de gobierno de la capital del país. Abrazo, bonita tarde.
Igualmente, un fuerte abrazo a Sánchez Calés.
Vamos con las actividades de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Raquel Flores, Clara Brugada estuvo en el templete con la doctora Claudia Sheinbaum hoy al inicio pues de las campañas de ambas.
Así es, Juan, muy, muy buenas noches aquí desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, al gobierno de la Ciudad de México, tomó la palabra al inicio de este acto en el que, bueno, pues arrancó su campaña la doctora Claudia Sheinbaum, y en este Zócalo lleno, Clara Brugada pues dijo que han venido hasta este momento para decirle a la derecha corrupta, la cual parece no haberse enterado que el pueblo de México decidió decirles adiós para siempre, y por ello el Movimiento de Regeneración Nacional pues está viviendo este arranque de campaña, una crónica de una victoria anunciada por el pueblo de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su discurso.
La Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación. ¡Miren! Aquí nació la esperanza. Aquí nació la pensión de adultos mayores, de la mente y del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y al señalar Clara Brugada que justamente Claudia Sheinbaum ha sido la mejor gobernante de la Ciudad de México porque gobernó con inteligencia, pasión, honestidad, convicción de servir al pueblo y con amor, porque también amor con amor se paga, ella enfrentará al cártel inmobiliario. Lo va a derrotar, dijo, de llegar a la jefatura de gobierno. También va a erradicar la corrupción porque, bueno, pues están muy claras las dos opciones que tiene hoy el gobierno de la Ciudad de México, es decir, los ciudadanos, los que habitan la capital del país, los gobiernos que quitan programas sociales o los gobiernos que amplían estos programas y los convierten en derecho. Así, Clara Brugada, pues ya notoriamente recuperada de esta cirugía que a la que se expuso hace unas semanas, bueno, pues ya ella arrancó de alguna manera este día. Sin embargo, el próximo domingo, Juan, hay que decirlo, en el Auditorio Nacional, pues tiene una cita con la gente a las 10 de la mañana para presentar, pues sí, formalmente su campaña, pero también las propuestas de su gobierno y lo que ella haría en caso de llegar al gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas aquí en el Zócalo capitalino en el primer día de arranque de campañas electorales rumbo al 2 de junio. Juan, el reporte.
Estoy viendo desde aquí del Zócalo capitalino, te saludo, te agradezco enormemente el reporte, te mando un abrazo, y ya que estás en el centro de la Ciudad de México, hasta acá llega el olor de los esquites, de los vendedores que están aquí con comida en el evento de la doctora Claudia Chemo, que vaya que les benefició un Zócalo lleno. Abrazo, querida Raquel.
Gracias, igualmente, Juan, muy buenas noches.
Buenas noches. Salomón Chertorivsky también inicia su campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, de la capital del país. Le comento, sus ejes de campaña tienen mucho que ver con sustentabilidad, sostenibilidad, con el agua. Salomón Chertorivsky tiene algunos escritos precisamente sobre el agua. Y bueno, Antonio Valerio, tú has estado pendiente del inicio de campaña del candidato Chertorivsky. Voy contigo, buenas noches.
Al grito de vamos a ganar la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, arrancó anoche su campaña electoral, donde estuvo acompañado por la controvertida Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, ambas candidatas al Senado de la República. En medio de un nutrido grupo de seguidores, Chertorivsky-Woldenberg afirmó que caminará toda la ciudad para conquistar los corazones de los chilangos y lamentó que los capitalinos se hayan conformado con la inseguridad. También se dijo preocupado de ver cómo los jóvenes no pueden conseguir un ingreso económico e incluso cómo el metro dejó de ser un medio de transporte seguro luego de la caída del tramo de la línea 12. Ante eso, afirmó que la alternativa es Movimiento Ciudadano porque ve hacia el futuro y piensa en la siguiente generación para que ésta tenga agua, seguridad, trabajo, transporte público, educación y salud. Dijo además que sus adversarios, tanto Clara Brugada como Santiago Taboada, no están preparados para gobernar, y en este contexto los llamó a debatir y a contrastar ideas y propuestas para que la gente vea, dijo, de qué están hechos.
Que quien puede gobernar esta ciudad y llevarla a realmente ser el sueño de millones y millones de chilangos y chilangas. Pero a partir de hoy no paramos. Uno solo de los 90 días que nos quedan de campaña hasta la victoria.
Así estuvo anoche el arranque de campaña de Salomón Chertorivsky en una caminata por el eje central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Muchas gracias, Antonio Valerio. Bueno, pues ahí tiene, inician las campañas ya formalmente, porque le digo, le llevo diciendo ya varios días que, pues, de manera práctica, pues ya llevan un buen rato. O sea, ya traemos rato de campañas ahora, formalmente. Lo bueno y lo diferente es que a partir del día de hoy se van a dar a conocer proyectos, propuestas, compromisos. Es decir, habrá espacio justo para abonar al crecimiento del país, a la democracia, a la gobernanza, a atender la enorme cantidad de problemas que sí existen en México en materia de seguridad, en materia de salud principalmente, pero no únicamente. Entonces inician las campañas, estaremos pendientes, estaremos atentos, esperando que la politiquería se haga a un lado, que las críticas, los señalamientos, las acusaciones den paso a los proyectos, a las ideas, a un proyecto de nación de cada uno de las candidaturas, y que a través del diálogo, que finalmente es la democracia, se lleguen a acuerdos, se lleguen a consensos y que el pueblo decida libremente el día de la jornada electoral. Y con esto nos vamos a una pausa. Regresamos con mucha información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias de veras por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el Zócalo Capitalino, donde hace unos minutos, no muchos, no cabía un alfiler. Estaba lleno de personas que acompañaron a la doctora Claudia Sheinbaum a su discurso con el que inicia la campaña presidencial y en el que da a conocer 100 compromisos al pueblo de México. Todavía hay personas en el templete, entre ellas Gerardo Fernández Noroña, que está muy solicitado para las fotografías. Desde aquí, donde transmito y desde donde usted me escucha, lo alcanzo a ver. Habíamos quedado en que charlábamos aquí en este espacio, nada más lo dejen salir y a ver si alcanza a llegar. Mientras tanto, pues vamos a recordar cómo la doctora Claudia Sheinbaum termina su discurso, su mensaje, en el que da a conocer 100 compromisos. Vamos, pueblo, esta es la hora de seguir conquistando la esperanza, dijo. Escuche.
¡Vamos, pueblo! ¡Esta es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!
Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, te agradezco enormemente que nos acompañes esta ya tarde noche, nosotros transmitiendo desde el Zócalo capitalino. ¿Cómo estás, Roy? Adelante, tenemos a Roy Campos. Parece que perdimos la comunicación con Roy Campos, con quien vamos a conversar justo sobre pues el inicio de las campañas, cómo las ve, qué es lo que está apreciando, porque bueno, pues además de levantar encuestas, de ser presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos pues es un gran analista político. Le digo rápidamente cómo inician las candidaturas a través de algunas casas encuestadoras. Mire usted, Hora Cero la pone con 58.3%. ¿Cómo inicia Xochitl Gálvez en esta casa encuestadora? 28.3%. Jorge Álvarez Maínez, 13.4%. El Financiero pone a Claudia Sheinbaum en un 50%, a Xochitl Gálvez en un 33%, a Jorge Álvarez Maínez en un 8%. Roy Campos, parece que ya restablecimos la comunicación contigo. Pues hace una semana justo hablábamos de la última encuesta, del último ejercicio demoscópico con rumbo a las elecciones presidenciales de Consulta Mitofsky. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. También aquí cerca del Zócalo vi pasar a la gente y ahora la veo regresando. O sea, que sí, era mucha gente. Oye, Juan, mira, las encuestas siempre generan controversia, ¿no? Porque presentas una encuesta y luego te dicen, no, yo le creo a esta, y cada quien quiere creer la que le gusta más, ¿no? No la que sea mejor, la que le gusta. Entonces, por eso, de repente, cuando hablamos de encuestas, a mí me gusta el ejercicio de oráculos porque agrega y filtra las buenas, ese me gusta. Pero si no queremos hacerlo, más o menos leámoslo en general. A ver, la que menos ventaja le da a Claudio Sheinbaum hoy es 17. La que más le da es 30, pero incluso bajémonos, yo lo traigo en 22, 24. Sí. Entonces podemos decir que Claudia va adelante entre 17 y 24 puntos. Que para el caso es lo mismo, ¿eh? Para el caso, ¿o no? Porque en todo caso va arriba, ¿no? Y va arriba mucho más de las semanas que faltan, porque faltan 13 semanas para la elección. Entonces, lo que implicaría que para poder mover lo que hoy existe, se requeriría que rápidamente creciera una, decreciera la otra, porque si no es rápido, el tiempo se les va a ir acabando. Así entonces, lo que las encuestas hoy marcan, lo he dicho en tu programa cuando me has platicado, es el recurso más valioso hoy es el tiempo. Es el tiempo. No, no, la distancia es muy valiosa, la tendencia es muy valiosa, pero sobre todo el tiempo, porque el tiempo es el único que se acaba, ¿no? Y entonces ese es el único que les está faltando. Hoy, probabilísticamente, Claudia Sheinbaum es mucho más probable que gane que Xochitl Gálvez, pero es hoy al inicio de la campaña. Lo demás depende de ella. Ahora, lo que vimos hoy fue muy interesante, porque los arranques de campaña no es que, ay, ya ganaste, no. Pero nos marcan qué es lo que traen en la cabeza y en estrategia. Tú oíste anoche hablar a Xochitl Gálvez, bueno, en la madrugada de hoy. Así es. Pues era provocadora, retadora, ¿no? Tratando de cucar y con el tema de la inseguridad casi como tema único, inseguridad y corrupción. Bueno, y hoy es a Claudia y ya habla los 100 compromisos que emulan los 100 compromisos cuando ya López Obrador toma posesión, por cierto, no hay en el Zócalo, ¿no?
Así es.
Los 100 compromisos donde ella ya se da por ganadora, yo no me estoy peleando con nadie, ¿no? Uh-huh. Estoy ya hacia adelante. ¿Por qué? Porque quiere transmitir que ya ganó. O sea, simplemente eso, que quiere transmitir de que ya no duden, ya no anden moviéndose para otro lado, esto ya acabó, es lo que quiere transmitir. Entonces yo creo que las estrategias están muy planteadas y otra transmisión que quiere hacer Claudia es unidad. Todos ahí, unidad.
Oye, ¿cómo ves, Roy? Hace rato hablaba con Salvador Camarena que me decía, bueno, pues estoy escuchando el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum porque todavía continuaba, todavía no concluía, y me decía, Salvador, no veo que se separe del presidente, ¿no?, de la República, pues como para qué, no digo yo, pues es lo que pues, me parece que de acuerdo a las encuestas y de acuerdo al índice de popularidad del presidente López Obrador que tú mides todos los días, pues es lo que la mayoría quiere, ¿no? No sé tú qué opinas.
No, y no se va a separar, o sea, incluso que cayera su popularidad. A ver, el líder de su movimiento es López Obrador. Los que están votando por ella tienen una sólida decisión de apoyar a López Obrador. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar a perderlos? O sea, es que se queden conmigo los que están conmigo.
Claro, ahora te pregunto, López Obrador también es representativo de una causa, de un movimiento o de un proyecto, y para ponerte la sencilla, de la Cuarta Transformación, como para qué tendría que salirse justo de los lineamientos de la Cuarta Transformación si quieren que continúen en el segundo piso, me pregunto.
Cuando me preguntan a mí, oye, ¿y cuándo se va a separar de López Obrador? Le digo, cuando lo necesite, ¿eh? O sea, no, mientras no lo necesite, ¿para qué? O sea, mientras eso le dé votos, le dé preferencia, le dé popularidad, pues se va a quedar ahí. ¿Para qué? Ay, oye, y además, por lo que dice y por su origen, cree la mayoría de las cosas de López Obrador. Entonces, pues, ¿para qué se va a salir?
Claro. Bueno, pues ahí está, dos inicios de campaña muy distintos. Tú lo acabas de decir, me parece que muy, muy claramente. Hay un tercer candidato, aunque a algunos de repente ahí se les olvidó porque no se ha movido mucho, no ha tenido muchas actividades, que está iniciando su campaña, pues se espera que ya en unos minutos, allá en Lagos de Moreno, Jorge Álvarez Máynez. Y yo me sigo preguntando, no sé tú qué opinas, Roy, ¿por qué va a Jalisco a iniciar su campaña cuando se está viendo por parte del gobernador del estado de Jalisco, de Enrique Alfaro, prácticamente un rompimiento con Álvarez Máynez y con la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano?
Oye, va a Jalisco, pero no al área metropolitana, al área metropolitana va a ir después, con Lemus, no con Alfaro, con Lemus, pero no va al área metropolitana, va a Lagos de Moreno, que también es gobernado por MC, ¿no? Uh-huh. El alcalde actual es reelecto por MC, pero también porque es, así como Fresnillo, es símbolo, así como Irapuato, símbolo de la inseguridad. O sea, el día de hoy, imagínate los cadáveres, pero aquellos cinco jóvenes que levantaron los sindicarios y luego parece que hicieron matar unos a otros, o sea, un escándalo que hubo en Lagos de Moreno. Entonces él va con la idea de la juventud, lo que le está pasando a la juventud, y el tema de la inseguridad, que parece lo está compartiendo con Xóchitl.
Si todavía no da su mensaje, sería prematuro pues hablar de los compromisos del proyecto, pero tú, ¿cómo ves que previo al mensaje pues esté en este inicio de campañas Jorge Álvarez Máynez? ¿Cómo llega pues, mira, su evento inicial?
A ver, en términos de preferencia, es testimonial. O sea, no va por la presidencia. O sea, no es casi imposible ir por la presidencia, ¿no? Tendrían que pasar muchísimas catástrofes como para que él subiera tanto. Ahora, él va a aumentar el valor de su partido, a generarle diputados, a ganar elecciones locales y a una marca propia. No hay una marca propia, pero podría fallarle, porque está en un dígito. Uh-huh. Y entonces podría bajar y quedarse como hoy, a ver, la gente se acuerda de los demás candidatos del 2000, del 2006, pues todo el mundo se acuerda del 1, del 2 y a lo mejor del 3, pero no se acuerda que Roberto Campa fue candidato, que Pati Mercado, que Gilberto Rincón Gallardo. O sea, puede quedarse en algún solo testimonial y no en algo imprescindible.
Sí. Sí, pues, oye, te pregunto ya rápidamente sobre Movimiento Ciudadano, Roy, si consideras que estaría en riesgo de perder el registro en esta elección.
No, yo creo que no. Yo creo que su registro lo tiene por los votos de Jalisco, de Nuevo León. Ahí un poco le salva lo que pueda tener. Pero en este momento, yo creo que sí están pensando, si andan por 7 puntos, no bajar mucho y tratar de subir algo, ¿no? O tal vez incluso te firmaran hoy sus 7 puntos.
Pues que no se queden en algo que podría ser reflejado como el 3 y el 6%, por eso por ahí le dicen el margen de error, ¿no, Roy?
Oye, Juan, su derrota sería si pierde Jalisco. Ese sería su derrota.
Ahí estaremos, ya estaremos pendientes. ¿Tú ves que esto sea algo posible, Roy?
No, claro que es posible. O sea, hoy podría, hoy es favorito tal vez Lemus, pero no arrasadoramente, Compite con Claudia Delgadillo y va a haber pelea ahí en Jalisco.
Hay tiro en Jalisco. Pues Roy Campos Severas, te agradezco mucho, que tengas muy buen fin de semana.
Al contrario, Juan, saludos y seguimos analizando, a eso nos dedicamos, ¿no?
Y aquí esperamos pues conocer tus análisis en los próximos días, porque se va a mover muy rápido el termómetro, el ambiente político de aquí al día de la jornada electoral.
Un abrazo, Juan, saludos.
Abrazo, Roy Campos, gracias. Agradezco a Víctor Serrano, socio de la agencia Prometeo, que como cada viernes nos acompañe aquí en Fórmula Noticias, pues para ver cuál es el comportamiento de las candidaturas en redes sociales. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Ya arrancó la campaña. Ahora sí, vienen 3 meses apasionantes y de redes por delante.
Así es, ¿y cómo inicia en redes sociales? Ahora sí que el inicio de las campañas, tanto Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, y bueno, ya en estos momentos a punto el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
Mira, pues interesante, después de unas semanas en el que la conversación acumulada estaba empatada entre Claudia y Xochitl, esta semana vemos un repunte de Claudia, que tiene 1 billón más de impresiones en el acumulado de la semana. Vale decir que nosotros cortamos el reporte hoy como a las 12 del mediodía para tener tiempo de procesar el análisis. Entonces, en esta conversación no está incluido lo que ha sucedido con el evento del Zócalo, ¿no? Cabe recordar que Claudia sí presentó ayer su equipo de campaña, pero no hizo ninguna actividad en la noche, y la candidata de la Alianza sí. Por tanto, los números de la candidata de la Alianza sí reflejan el arranque de campaña, y aún así Claudia está con 1 billón de impresiones de arriba, ¿no? Yo creo que con el evento del Zócalo este número se va a incrementar, pero además con un muy buen saldo positivo, 30% de la conversación en Facebook positiva versus solo un 10% de la conversación de Xochitl positiva, y también supera a Claudia como en 100.000 menciones originales. Esto que es usuarios originales que la han mencionado en este periodo en las redes sociales. Jorge sigue, Álvarez Maínez sigue en su tónica de los 600 millones de impresiones. No es que haya una correlación con el comportamiento electoral, pero cabe decir que se mencionan el 5% de la conversación, que está en torno a ese margen que comentaban con Roy, en el que están las encuestas de Movimiento Ciudadano, ¿no? Hay otro dato interesante esta semana, que si vemos el número de publicaciones y la interacción de cada uno de los candidatos, Xochitl publica un poquito más que Claudia, con 188 publicaciones versus 146. Uh-huh. Tiene un poquito más de interacción Claudia, 2.8 millones de interacciones versus 1.7 millones. 55.000 interacciones únicamente, Jorge. No está en la contienda en la red. Pero hay un dato interesante. En cuanto al crecimiento de seguidores, Claudia crece en 170.000 seguidores, Xochitl decrece, pierde 205.000 seguidores en sus redes. Ojo,
¿cómo?
Esto no responde en que la hayan dejado de seguir usuarios reales, sino que las plataformas de redes sociales de vez en cuando hacen una limpia de esas cuentas de seguidores falsas, bots o creadas artificialmente, y en esta semana a Xochitl le tocó perder 200.000 seguidores que de alguna manera no debían ser seguidores reales, ¿no?
O sea, hubo un feng shui en sus redes sociales y las mismas plataformas pues se pillaron cuentas que determinaron que eran bots, que no eran reales, que eran pagadas o que eran para inflar su número de seguidores, o todo ello.
Sí. Todo ello, una mezcla de todo ello. No necesariamente es que entren a ver sus seguidores, sino que cada X tiempo las plataformas van eliminando cuentas falsas, una política de transparencia, y en esta limpieza de la semana le tocó perder a Claudia 200.000 seguidores.
Ok. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Víctor. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, estamos a la orden. Nos vemos el viernes. Viene con más intensidad, más campaña y más memes que se están poniendo buenísimos.
Ah, pues estaría bueno hacer una selección de los mejores memes, ¿no?
Cuenten con eso.
Hecho. Muchas gracias, Víctor. Abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
El eco de los deportes.
Alfredo González y los deportes, y con ellos yo te pido el abierto de tenis.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Pues sí, fíjate que en el abierto mexicano de tenis está llegando pues prácticamente al final. En estos momentos se están jugando las semifinales. Jack Draper está enfrentando a Alex de Minaur. Se llevó el primer set Alex de Minaur 6-3. Y vamos a ver en unos momentos más, a las 8:35 horas, Casper Ruud frente a Holger Rune, y obviamente pues para ver quién es el finalista, quiénes son los finalistas que llegarán precisamente a la gloria en el abierto mexicano de tenis. Te platico también que en el fútbol mexicano, en estos momentos el Atlético de San Luis está pegándole 2-0 al Puebla, Querétaro 0-0 frente a Santos Laguna, y más tarde Mazatlán frente a los Hidrorrayos del Necaxa. Para partidos de mañana son interesantes. Tu Cruz Azul, la máquina cementera que quiere volver a la victoria después de la derrota frente a las Águilas del América, frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto va a ser a las 7:05 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, y más tarde en el Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas frente a las Águilas del América. Y también ya comienza la Fórmula 1. Checo Pérez no tuvo una gran clasificación, partirá en quinto en el Gran Premio de Bahrein, y pues todo mundo lo sabía, Max Verstappen sale en la pole position, Juan.
Sale en la pole position, pues estaremos pendientes sobre todo de ver qué pasa, más que con el Cruz Azul, con el Abierto Mexicano de Tenis, un evento muy importante que tendrá actividad interesante, pero que además tiene pues la misión de ayudar a Acapulco, que tanto lo necesita después del paso del huracán Otis. Así que es fin de semana, no un llamado, Alfredo, a quienes puedan, pues que acudan a Acapulco y que maten dos pájaros de un tiro, disfruten de un buen partido de tenis y pues ayuden a que Acapulco pueda salir adelante y ponerse de nuevo en pie.
Exactamente, la final va a ser este sábado 2 de marzo, ya lo decíamos, entre estas dos semifinales que se están jugando en ese momento, y obviamente eso es importantísimo, ¿no? Que Acapulco tenga otra vez un poco de alegría después de lo que sucedió, y si nos da chance el pintor, pues ahorita nos lanzamos a Acapulco, no hay problema.
No, pues tú que puedes, adelante. Abrazo, que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y mire, también le doy a conocer, ya para despedir este espacio informativo, que la Fiscalía de los Estados Unidos presentó una nueva acusación contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Él tuvo este cargo cuando Felipe Calderón era presidente de la República. Bueno, la Fiscalía estadounidense presenta una acusación en contra de García Luna. Lo señala de intentar sobornar a compañeros de prisión para dar testimonios falsos y con ello obtener un nuevo juicio. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado al juez cancelar la decisión del jurado y con ello negar un nuevo juicio a Genaro García Luna. Estaremos pendientes. Le agradezco que nos haya acompañado. Desde el Zócalo le mando un abrazo. Mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz lo espera en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Yo mañana a través de esta señal a las 7 de la mañana. Buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.